Pero además tenemos los pedidos de informes verbales por los distintos audios que andan circulando en relación a las coimas. Bien. Así que larga y tendida va a ser esta sesión, que arranca en minutos nada más.
Para hablar sobre este tema particular, angular, delicado y espinoso, en línea nos aguarda el diputado nacional del PRO por Río Negro. Hablamos de Sergio Capossi, a quien le damos los muy buenos días. Sergio, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, gracias.
Bueno, en remojo, me imagino, para lo que va a ser una sesión maratónica, larga y picante.
No, más que en remojo, ya preparado, ya estoy camino a la Cámara, así que más o menos en 15, 20 minutos estoy para allá. Está y bueno, sí, supongo que será una sesión de no menos de 14, 15 horas.
Bien, ¿qué esperás de todo esto que está punteado y que se va a tratar?
Bueno, a ver, como dijeron recién, los dos temas que trascienden, aquellos que parecen más importantes, son los vetos, acompañar o no los vetos. Si uno hace un poquito de retrospectiva, va a ver que en las últimas oportunidades, salvo jubilaciones, el Ejecutivo no consiguió bloquear esto, y me parece que es casi un resultado cantado que de haber quórum los vetos se van a caer.
Uh-huh. ¿Y eso qué correlato va a tener en lo inmediato en cuestiones económicas? ¿Crees que se va a resentir?
Mira, termina siendo letra muerta, porque lo que nosotros tenemos entendido, y así lo hizo saber el día de ayer el Poder Ejecutivo, me estoy refiriendo concretamente al financiamiento universitario, es que primero se anunció el día lunes el presupuesto, obviamente no lo leí en profundidad porque son 3.700 páginas, pero sí fui a los puntos más trascendentes, y en educación está previsto un incremento por encima de la inflación. Eso es bueno, es la primera vez que ocurre en un presupuesto, que el gobierno, que el Poder Ejecutivo se comprometa a eso. En números estamos hablando de 4.800 billones de pesos, es decir, un incremento significativo que está alejado de lo que pretendían los rectores de universidades, pero hay que tener en cuenta que esto viene de arrastre, esto no es que el gobierno de Milei lo haya creado, sino que en épocas de la dupla Massa-Fernández se redujo en 30% el presupuesto educativo universitario. Entonces, lo que hizo este gobierno fue ir manteniendo el ritmo de la inflación, y obviamente el desfasaje, todos los advertimos, pero he hablado, creo que con los cinco rectores que tienen sede en Río Negro, a eso le sumo el Instituto Balseiro, y di mi opinión desde el alma. Qué mejor que decirle cuánto necesitan, acá está la plata. Pero la discusión es mucho más profunda. Es que el kirchnerismo creó una serie de universidades en el conurbano bonaerense con fines absolutamente ideológicos. Y eso trastocó la matriz que tenía Argentina en el sistema educativo universitario. Cuando yo estudié, era mucho más importante ir a la universidad pública que a la privada. La que tenía trascendencia, la que tenía respaldo académico, era la estatal. Y así era la UBA, así era la Plata, la Universidad del Sur, que estaba en Bahía Blanca, la del Litoral, la de Córdoba, Mendoza. Eran verdaderamente pocos que venían los estudiantes latinoamericanos, no porque fuera barato o gratis, sino por la calidad educativa. Eso lo perdimos. Entonces, y hay que pensar que hoy la Argentina tiene una tasa de egreso del 3%, cuando Chile o Brasil tienen el 30%. Entonces, ¿dónde nos tenemos que focalizar? Un rector de universidad, de universidad, digo bien, gana 15 millones de pesos, promedio. Entonces, ¿por qué esa desigualdad entre lo que gana un rector y lo que gana un profesor? ¿Hay que mejorar los salarios de profesores? Sí, pero lo que hay que hacer es calidad educativa y hacer verdaderamente que el Estado Nacional financie las carreras que a la sociedad necesita. Necesitamos más científicos, necesitamos profesionales en las áreas duras. Eso tiene que pasar un filtro muy, muy importante para que no siga pasando esto, que toda la sociedad esté bancando estudiantes consuetudinarios. Entonces, el promedio de egreso es más de 8 años, cuando las carreras son de 3, 4. ¿Qué es lo que pasa? Que es gratuito y no hay un incentivo. Tenemos que reformar la matriz. Entonces, esto es coyuntural, pero hay que ir al cambio de fondo.
Tal cual. Lo que más me preocupa, Sergio, de lo que decís es quién va a administrar ese cambio de fondo.
Bueno, el debate lo tienen que dar primero las provincias, ¿no? A ver qué vamos a hacer con el Río Negro. Tiene dos universidades, sí, como Comahue, como Río Negro, que son de excelencia. Vienen muy bien que tengan... tenemos un hospital veterinario prácticamente en medio de la nada. Está bien, bueno, hay que pensarlo eso, porque el chico no puede estudiar, porque el pasaje colectivo le sale 300.000 pesos al año, o muchísimo, no, dice una pavada, no es otro, le sale, por ejemplo, ir desde Chinchinales a Choele, son 5.000 pesos por día en pasaje, por día. Y no tiene ningún beneficio porque son estudiantes universitarios. Tenemos que replantearnos eso. ¿Cómo nosotros hacemos para no perder a esos chicos? Las escuelas agrarias después no tienen salida, no tienen dónde seguir estudiando. Entonces, está muy bien que en Regina haya una facultad para el manejo de alimentos. Eso es lo que necesitamos. Con un valle productivo necesitamos científicos en ese aspecto. No necesitamos más abogados. Soy abogado.
Sí, es polémico y, a ver, y en el afán de tratar de sostener un diálogo constructivo, bueno, primero te digo que estoy en la antípoda de lo que pensás en términos prácticos, porque si bien es cierto que me parece que hay que dar un debate profundo en qué hacemos con la educación, en el mientras tanto me da la sensación que no la podemos desinflar ni desfinanciar, ¿no? Y sobre todo estos niveles. No. Me parece que hay que ir resignificando procesos en términos de mejorarla, pero no ser un abolicionista total de todo lo que se ha hecho, y no creo que tampoco haya carga ideológica en la fundación o en la apertura de una serie de universidades, porque ahí va la gente que quiere tratar de formarse, ¿no?
Me parece que es una mirada
un tanto sesgada en términos de decir, bueno, che, lo que se buscó con estas universidades y con estas casas de estudios es darle una base ideológica a aquellas personas que van y concurren en ese lugar. Y no sé si están así porque se hubiese perpetuado el kirchnerismo, Sergio, en esos términos. Pero si hubiese perpetuado el kirchnerismo y no le hubiese ganado Milei con apenas 2 años de campaña, ¿se entiende? O sea, el plan entonces fracasó.
Mira, te cuento. O cuál es mi visión. Estamos hablando del conurbano bonaerense. El nivel educativo del conurbano bonaerense, sacando la Universidad de La Matanza, es lamentable. Y es más, uno ve convocatorias de empresas donde dice de tal universidad, egresado de tal universidad, abstenerse. Porque lo he visto en carne propia. El que dicta la materia es un ayudante de cátedra. ¿Con qué nivel educativo sale ese alumno? Son los médicos que mañana nos van a atender. Entonces, cuando vos decís, ¿cómo Milei ganó las elecciones? Bueno, porque el kirchnerismo no encontró o perdió el rumbo del peronismo, que era la movilidad social ascendente. Y vuelvo al problema fundamental, tasa de egreso del 3%. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros como sociedad estar una carrera universitaria por alumno? Representa $50.000 al año. Bueno, tenemos que pensar en las partidas, de a dónde sale esa plata. Y esta ley que vetó el Poder Ejecutivo no dice de dónde sale esa plata. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mantener una inflación a menos del 2% mensual? ¿Cómo hacemos para lograr el objetivo, que es el peor de los impuestos?
Sergio, ¿y cómo se constituye ese número de $50.000 por alumno? ¿De dónde se sacan esos números en función de armar ese cuadro, entre comillas, presupuestario? Me parece un montón de guita.
Sí, bueno, es cuestión de entrar en los balances de cada una de las universidades y el número está. Eso es lo que les cuesta. Hoy la Universidad Nacional de Buenos Aires tiene 350.000 alumnos. ¿Cuántos egresan? 9.000. Entonces, ¿qué hacemos con eso?
Sí,
¿cómo mantenemos semejante estructura?
Me parece que lo que tenemos que hacer es, y en esto creo que vamos a coincidir, es mejorarlo, pero los caminos que nosotros encontramos para mejorarlo, digo, los tuyos y los míos, son totalmente distintos, ¿no? Y en función de esto, Sergio, bueno, obviamente, voto cantado, entiendo que vas a tratar de que se sostengan los vetos en función de reacomodar básicamente la economía.
no básicamente la economía, que la sociedad argentina mantenga y tenga conciencia de que si estamos hoy atravesando una etapa tan difícil, fue por los planes platita, porque es muy fácil tener papelitos de colores en el bolsillo, pero que no valen nada.
¿Lo peor ya pasó, Sergio?
No, ¿qué va a pasar? Esto no lo podemos...
El presidente, no, porque lo dijo el presidente el otro día, por eso te pregunto.
No, eso de que, mira, yo esto, que lo peor ya pasó, creo que lo escuché por lo menos 4 o 5 veces a distintos ministros de Economía, a distintos presidentes, inclusive a Macri, lo peor ya pasó. Lo peor tal vez está por venir, porque nosotros tenemos que seguir apretando en esto, o sea, hay que seguir en esta línea para que de una vez por todas vengan inversiones, y ojo, cuando dicen vengan inversiones, yo no estoy con la inversión extranjera, porque la inversión extranjera... que es inversión extranjera, es de golondrina, no genera nada. Lo que tenemos que derramar es en la pyme, es en el que el 95% de las empresas son pymes y hoy están recontra postergadas. Entonces, ¿cómo hacemos para reasignar partidas? Créditos genuinos. Hoy, cuando se está manteniendo artificialmente, como sabemos que se está manteniendo el dólar a 1.400 y moneda, artificialmente, con tasas del 70%, es ahogar la pyme. Eso estoy absolutamente en contra.
Tal cual.
Me parece que no podemos mantener un dólar artificial, que no sé si está barato, no está caro. Vos le preguntás a un chileno, un brasileño, un uruguayo, cuánto está, no tiene ni idea. Pero nosotros vivimos pendientes del dólar como si el dólar fuera nuestra moneda de todos los días. Y la verdad que no, el que labura recibe a fin de mes, cada quincena, pesos. Entonces, ¿cómo hacemos para revalorizar el peso? Bueno, generando productividad. Si queremos mejores jubilaciones, tenemos que tener más productividad. Si queremos mejores pensiones, tenemos que tener productividad. Para eso hay que, antes de fin de año, llegar al Congreso con 3 reformas. La tributaria, la previsional y la laboral. Fundamentalmente la laboral, es el caballo delante del carro.
Bien.
Porque si no, no modificamos los salarios. Hoy los salarios son bajos, por supuesto. Tampoco voy a caer en la pavada de decir, no, ahora en dólares estamos mucho mejor. Sí, pero eso es artificial. El problema es sacar a la gente de la pobreza y que el 42% de los trabajadores no estén en negro.
Sí. Diputado, lo saco un segundo del tema económico, pero relacionado también con la sesión del día de hoy, porque otro de los puntos fuertes también tiene que ver con el pedido de informe verbal en relación a los audios por presunta corrupción por parte de la hermana del presidente, la secretaria general. Preguntarte simplemente cuál es la posición que va a tomar el PRO en todo esto, en el pedido de informe verbal.
Mira, el pedido de informe verbal es lo mismo que las comisiones investigadoras. El poder legislativo no tiene facultades de policía, no es coercitivo. El que va y presta testimonio ante cualquiera de las cámaras no hace un juramento o promesa de decir verdad. Entonces, ¿tiene mucho impacto económico? Perdón, mediático. Sí, la citaron a esta, la citaron al otro. Si yo hubiese sido uno de los involucrados, lo que se hubiese dicho primero de todo es autodenunciarme. Señores,
claro.
Soy yo, aparezco, no tendría que haber dicho no quiero que salgan en los medios mis audios porque son algo privado. Cuando yo el 10 de diciembre del 23 asumí como diputado, dejé de ser persona privada para ser pública. Entonces, si yo tengo una infracción porque fui a alta velocidad, bueno, tengo que rendir cuentas y tengo que pagarla y decir, señores, me equivoqué, anduve a más de 100 kilómetros por hora, o de 20 o de 40, no importa. En este caso, si alguien del Ejecutivo estaba complicado o estaba vinculado a alguna red de corrupción, investíguenme.
Claro.
Y que no, hoy estamos dando vueltas sobre españolo. Y esto, obvio, no estamos descubriendo la pólvora, es la pólvora, donde salió el asegurador de... Ya no estamos descubriendo la pólvora. El sistema corrupto en la Argentina, por algo no vienen las inversiones, lo conoce todo el mundo. Ya, y si no, no necesitamos ir muy, muy atrás en el tiempo. Tenemos
claro.
A una presidenta presa por corrupción.
Sergio, entonces...
La causa Cuaderno,
sí.
A donde los involucrados ofrecieron 20 millones de dólares para zafar. ¿Cómo van a pagar 20 millones de dólares? Que cometió corrupción, tiene que ir preso.
Sergio, entonces, en definitiva, entiendo por lo que estás diciendo, no estás de acuerdo con que el Congreso sea el ámbito donde se van a dar explicaciones, a la vez estás en desacuerdo con la manera en que manejó el gobierno esto, preguntarte si ustedes entonces, como bloque dialoguista, están pidiéndole explicaciones, por lo menos en privado, qué es lo que sucedió. Digo, ¿por qué no se presentan en la justicia? ¿Por qué decidieron silenciar? ¿Se están pidiendo explicaciones?
Bueno, ayer tengo entendido que Karina Milei pidió ante el juez que interviene en la causa, que es Casanello, levantar esas prohibiciones, esa mordaza, para que se salgan a la luz los audios. Claro. Me parece un buen gesto. Lo tendría que haber hecho antes.
Sí, tal cual. Sí. Desde la hora cero ponerse a disposición de la justicia y se hubiesen evitado, me imagino, un montón de, entre comillas, conjeturas.
Especulaciones.
Sí, tal cual. Sergio, te liberamos. Va a ser un día largo. Gracias por el tiempo. Un placer.
No, gracias a ustedes. Sigan bien.
En contacto. Ya le vamos con el diputado nacional por el PRO de Río Negro, claro está, Sergio Capossi, en relación a la maratónica sesión que va a comenzar en un rato nomás, en breve.